Gracias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Una marcha lenta de unos 1.000 tractores se dirige en este momento por la A2 hasta la ciudad de Barcelona, a la que esperan llegar este mediodía. El campo español se concentra a esta hora en las inmediaciones del puerto de Málaga y en el de Castellón. En este último se encuentra Alberto Marco.
A la espera en estos momentos que lleguen los tractores que se están desplazando desde todo el interior de la provincia de Castellón aquí a las puertas de la Autoridad Portuaria de Castellón. Ya un centenar de agricultores que están en estos accesos ahora mismo también bloqueados por la Policía Nacional, que está evitando la entrada de todo tipo de camiones. Una manifestación que en un principio se hacía contra las importaciones desde terceros países de cítricos, la principal cultivo en la provincia de Castellón, como son las naranjas, pero que se ha ampliado después de las grandes concentraciones vividas el día de ayer en toda España.
Las protestas del sector agrario son también importantes en Extremadura. Francisco es uno de los agricultores que participa en una de ellas.
La Guardia Civil no nos deja entrar dentro de la autovía. Tienen cortado todos los puntos que saben que Talavera, Almendralejo, Mérida, Villafranca y todo, no nos dejan el acceso. El ambiente se está calentando, veremos a ver qué pasa. Luego hay gente que dice que entra, solo entran sí o sí. Hay tractores muy grandes que se saltan todo lo que tengan que soltar, están diciendo.
Y Manuel, su testimonio nos lo ha dejado también aquí en Herrera en COPE.
Estamos ya cansados de que los sindicatos nos engañen diciendo que van a llegar a acuerdos que luego se quedan en nada. Entonces nos tienen que ayudar porque si no esto desaparece y tendrán que cumplir bastantes cosas y seguiremos hasta que las cumplan, no hasta que las prometan.
Y cuando se cumplen 4 meses del ataque de Hamas a Israel, el grupo terrorista propone un nuevo alto el fuego sobre la franja de Gaza que dura ya 4 meses y medio. Una tregua en la que prometen liberar a los rehenes que mantienen a cambio de que el ejército israelí salga del territorio palestino, a cambio de más ayuda humanitaria y una nueva excarcelación de presos. Para esta y otras guerras ha vuelto a tener unas palabras el Papa Francisco. Durante la audiencia de los miércoles en el Vaticano ha subrayado que el mundo quiere paz. Eva Fernández, corresponsal en Roma.
Continuando la catequesis dedicada a los vicios y virtudes, hoy el Papa ha aconsejado vencer la tristeza con la santidad y ha insistido en que no dejemos de rezar por la paz.
Y no dimentichiamo le guerre, no dimentichiamo.
No nos olvidemos de las guerras, no nos olvidemos de la martirizada Ucrania, de Palestina, de Israel, de los Rohingya, de tantas guerras que hay en el mundo. Recemos por la paz. La guerra es siempre una derrota. Queremos la paz.
La pace. Si vuole la pace.
En la audiencia estaba hoy presente el Mallorca Palma Futsal, campeón de Europa y del mundo de fútbol sala, que ha podido saludar al Papa Francisco.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche segunda semifinal de la Copa del Rey con el partido de ida Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Bruno Casar.
9:30 de la noche, partido de ida para el que Simeone podría contar con el 11 de gala. Valverde por su parte está pendiente de Nico Williams, que ha entrado en la convocatoria, pero vamos a ver si está recuperado completamente para disputar los 90 minutos. La otra semifinal anoche nos dejó un 0-0 entre el Mallorca y la Real Sociedad, aunque el equipo vasco pudo haberse llevado el encuentro en varias ocasiones claras de gol que desperdiciaron. Con ese resultado y con la vuelta en Anoeta, Javier Aguirre sabe lo que le espera a su equipo.
Pues supone que vamos a sufrir como unos perros. Eso supone, hijo. No va a ser un día de campo. Bueno, ya te digo.
Y un apunte en el Sevilla, lesionados Marcao y Agumé, ambos sufren rotura muscular en el recto anterior del muslo izquierdo y quedan pendientes de evolución.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, en Madrid tenemos 8 grados y cielo nuboso, también hace algo de viento, hoy puede llover por la mañana, por la tarde se abrirán algunos claros, las máximas se van a situar en los 13 grados, las mínimas en los 7 esta madrugada, mañana lloverá más. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dificultades en la entrada por la 5 en Navalcarnero y por proximidad están cortadas por las manifestaciones de los agricultores, la A2 en Illescas y la A5 en Santaolalla. En el interior se relaja la hora punta en la M30, solo quedan pequeñas complicaciones en los accesos por la avenida de América y por la prolongación de O'Donnell. Y se está investigando qué le ha podido pasar al conductor de una furgoneta que arrolló una mujer que iba en silla de ruedas y a su cuidadora ayer en la calle Budapest, en San Blas. El hombre que llevaba la furgoneta sufrió un desvanecimiento, chocó contra un coche y acabó por golpear a 2 personas. En total hubo 4 heridos. Escuchas Herrera en COPE.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
No, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí, ya cuando me salta una alerta de Mbappé en el móvil, me suena un poco a estas alertas. Las 10 noticias del día. Para mí es una alerta intrascendente.
Por lo que dicen en Francia, tienen la intención de estar en los Juegos Olímpicos. Que supongo que eso interfiere en el interés del Real Madrid. Yo no sé
pero si por qué Madrid... interfiere. ¿Por qué interfiere?
Porque el Madrid va a firmar a un tío que se va a los Juegos Olímpicos.
¿Y tú crees que un fichaje para que juegue 6, 7 años
se parte
en Madrid,
la pierna?
¿Lo vas a dejar por 2 semanas?
Bueno, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Descubre la belleza del Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Embarca desde puertos españoles o, si lo prefieres, vuela desde Madrid o Barcelona. Disfruta de 8 días en todo incluido desde 659 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBDMAS por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora. Con el nuevo tarro ancho de Legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Quiero explorar. Sin importarme cuando volver el exterior, quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Raúl tiene 2 estrellas Michelin. Su vida la ha pasado pegada a un fogón, porque su familia siempre se ha dedicado a la cocina. Pero mire, hay algo que Raúl no puede hacer en la suya. Raúl no puede probar ningún plato que lleve alcohol, ni aunque se haya evaporado, ni aunque se haya cocinado. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha sido adicto lo será para siempre? No lo sé, lo que sé es que Raúl lleva una década sobrio y que quiero contarle su historia. Desde el principio, con el sonido que ha protagonizado su vida. Raúl Balán, buenos días.
Muy buenos días.
Y antes de sentarnos en estos taburetes, en esta cocina para contar tu historia, esta pregunta que le he lanzado a la audiencia, ¿quién ha sido adicto lo será para siempre?
Pues sí, quien ha sido adicto es adicto para toda la vida.
Oye, tus padres son Tony Balam y Carmen Ruscalleda. Carmen es la cocinera con más estrellas Michelin en el mundo, es toda una institución en la cocina. Uh-huh. ¿Tú te viste inmerso en este mundo involuntariamente o te gustaba desde pequeño?
Bueno, en casa yo creo que siempre nos han inculcado lo que es el respeto al producto y a la cocina. Nadie me obligó a ser cocinero. Lo que pasa que las circunstancias de la vida, y por muy mal estudiante, hicieron que mis padres, yo decidiera dejar los estudios. Mis padres me castigaron a trabajar pensando que me asustaría y pediría auxilio a volver a estudiar para no trabajar, pero la cocina me abrazó y me seduzo de una manera que empecé a bailar con ella.
¿Por qué dices que eras un niño diferente al resto?
Bueno, porque siempre me he considerado diferente. No, siempre he sido un niño muy introvertido, con un mundo interior muy, muy grande. A mí cuando se me castigaba a no estar solo. O sea, a un niño se le castiga sin salir con los amigos y todo. Y a mí totalmente al contrario, porque el peor castigo era el estar yo encerrado en la habitación, no estar encerrado yo en la habitación jugando con mis legos o con mis juguetes.
¿Por qué pensabas que la sociedad esperaba de ti una pareja e hijos? Una pareja femenina.
Sí, bueno, yo pensaba porque yo soy una persona homosexual declarada desde hace ya muchos años, pero yo tenía por educación o por lo que yo pensaba que había visto, yo pensaba que yo como hombre en la vida pues tenía que casarme con una chica y tener hijos, y yo pensaba que era esto. Y al final las historias, cada uno puede contar su propia historia, y descubrí que no. Fue un error, pero un error mío, era una cosa, una losa que me ponía yo mismo. Yo cuando les conté a mis padres que era homosexual, mi padre me dijo, ¿y el problema cuál es? Y al final era una losa que me puse yo mismo, al final no hay culpables de nada.
Pero tuviste novia, a tus 16 años sí. Te echas novia.
Sí, sí, tuve novia porque yo pensaba que el mundo esperaba de mí eso, y te tengo que decir que si hoy por hoy tuviera que decirte cuál ha sido mi mejor pareja en la vida, fue Ruth. Con Ruth descubrimos la vida, éramos muy jóvenes, éramos niños y descubrimos el mundo. Y hoy por hoy, si me hicieras contar, digo, ¿cuál ha sido de tus parejas la que más estima tienes, la que más respetas y a la que más quieres? Y te diría Ruth sin ningún tapujo.
Raúl, ¿por qué y cómo empiezas a beber?
Bueno, pues se empieza a beber como cualquier hijo de vecino, pues en casa, con la familia, en una celebración de Navidad, de un aniversario, mójate los labios, y ahí empecé a beber, y ahí la enfermedad se despierta. No quiere decir que aquel día ya cogiera yo mi gran borrachera, no, pero ahí mi enfermedad se despertó, y ya fue un cada día más, cada día más, cada día más, cada día más.
Tú estuviste 6 años con Ruth y llegó un momento en el que no podías seguir escondiéndote y eso te hace pasar por una depresión. Los padres de ella sé que contactaron con una psicóloga para que te ayudase y ella te dijo, te tienes que buscar. ¿Cómo te encontraste?
Pues supongo que me busqué y me encontré de la peor manera que pude hacerlo. Yo creo que la psicóloga veía perfectamente lo que le pasaba a Raúl, porque era evidente. Pues mira, me busqué pues llevando una mala vida. Y al final la explosión esta fue devastadora.
Pero ¿qué hábitos cogiste? ¿Ya empezaste a tomar drogas en ese momento?
Bueno, sí, supongo que empecé. Mira, yo para poner en contexto, yo la droga la descubrí con mi primera copa. El alcohol es una de las drogas más peligrosas que hay y además legal, que está en todas las casas. Piensa que un alcohólico puro en síndrome de abstinencia puede llegar a la muerte, puede llegar a tener un paro cardíaco. Por eso la desintoxicación de un alcohólico tiene que ser paulativamente. En cambio, un pirotoxicómano, como es en mi caso, sí que puede ser cortar de raíz y ahí ya empezar. Tendrás unos monos que lo pasarás muy mal, pero no es tan peligroso como un alcohólico puro. Pero la droga dura entra cuando yo dejo a esa pareja y me hago, por decirlo de una manera, entro en el mundo, gay, y ahí empezó, se abrió la veda y empecé, pues ahí sí, a tomar drogas duras.
Tengo en la mano, Raúl, tu libro, Enganchado. Y hay un episodio aquí, uh-huh, del que creo que no se ha hablado más en tu casa. Yo entiendo que aún provoca, han pasado 10 años, ¿no? O 15, pero provoca bastante dolor. ¿Por qué tuviste que pasar 2 semanas en un psiquiátrico?
Bueno, por eso que te decía de que no me aceptaba yo tal como era, porque yo esperaba que el mundo esperaba otra cosa de mí. Yo le sufría mucho a mi abuelo, ¿no? Y al señor Ruscalle, don Ramón, pues le sufría mucho y pensaba que va a decir, me va a perseguir con una escopeta por los pasillos de casa. Yo cuando veía que mi vida esa no la podía sostener más, y esa psicóloga que decía que me buscara empezó pues a medicarme, ¿no? A tomar antidepresivos por esa depresión que tenía, porque yo estaba muy hundido. Hubo un día ya que yo ya no, eso ya no lo sostenía más, y decidí quitarme de en medio. Yo pensaba que era quitarme de en medio. Hoy en día me lo veo yo a la distancia, han pasado más de 20 años de esto, y veo que era un grito de auxilio, ¿no? Y quise, pues quitarme la vida. Estuve hospitalizado. Sé que me desperté en una sala de hospital, intubado por todas partes, con mi padre mirándome, que llevaba a lo mejor ni sé los días que llevaba ahí sentado. Y yo me acuerdo perfectamente que mi padre me miró y me dijo que ya perdió, cuando era joven, ya perdió a un hermano, y que si me perdiera a mí, él se moría. Y me acuerdo que ahí, es duro, es muy duro hablarlo. A mí incluso se me está poniendo la piel de gallina, ¿no? Recordando eso. Uh-huh. Pero bueno, ahí Raúl fue cuando un poco abrió las alas. Luego sí que me encerré en casa durante unas semanas, no se habló de mi homosexualidad, pero sí que te puedo decir que yo me pasé a lo mejor un mes en mi casa encerrado llorando, y un día entró mi padre en mi casa, en la habitación, uh-huh, y me preguntó por qué lloraba, que querían saber por qué lloraba. Ellos sabían por qué lloraba, ¿no? Uh-huh. Pero querían que yo lo dijera. Siempre me han respetado mucho mis padres, ¿no? Y mi padre me dijo, ¿nos puedes decir, por favor, que nos cuentes qué te pasa y así te podamos ayudar? Y yo le solté a mi padre, digo, pues que a lo mejor tienes un hijo maricón. Y mi padre me dijo, ¿y por eso lloras? ¿De verdad por eso lloras? ¿Quieres que mañana, cogidos de la mano, nos vamos al banco, vemos lo que debemos de dinero y empezamos a llorar de verdad, Raúl? Raúl, no llores por eso. Tú eres lo que eres y porque eres así. Solo te digo una cosa, respétate y respeta, y siempre todo irá bien. Y ahí yo salí del armario.
¿Qué ocurre? Que, y esto es una interpretación que hago después de leerte, que no te respetaste. Es decir, tú estabas muy preocupado por... Estaban pasando dos aspectos en tu vida muy importantes. Uno, tu homosexualidad, o cómo llevabas tú tu homosexualidad. Y otra, tu adicción a las drogas. Había una que a ti te preocupaba muchísimo, que a tus padres no les preocupaba nada. Sin embargo, había otra que a lo mejor todavía no era tan preocupante para ti, pero a lo mejor sí lo habría sido para tu padre. Yo quiero que me cuentes, hay un momento en el que, como bien dices, también te encierras en casa en otra depresión, te aíslas, no abres la puerta, sí, consumes. Sí. Y sé que tu hermana iba a visitarte de vez en cuando para ver cómo estabas, y que tú recogías durante horas la habitación para que sí, ella no se diese cuenta, pero un día te olvidas de recogerla.
Sí, mira, una cosa es cuando sales del armario. Ahí tenía, ahí ya era adicto, porque ya empecé yo a beber a los 16 años. Mis padres ya me decían que yo no sabía beber. Siempre me lo habían dicho. Y luego, al episodio que estás contando ahora, son unos 15 años, unos 10 años más tarde. La enfermedad de adicción es una enfermedad que va haciendo poco a poco. Es como te entra en una manzana podrida en tu cuerpo y poco a poco te va pudriendo. Lo que pasa es que no se ve que está podrido. Lo que pasa es que llega un momento que ya es sostenible. La cosa va más. Piensa que cuando consumes, tú no controlas. Tú quieres controlar, ¿no? Eso que te diga una persona, no, yo controlo. Mentira, te tiene pillado de todos los lados.
Porque, por ejemplo, Raúl, para hacernos a la idea, en tu peor momento, ¿cómo era un martes? Y te digo martes pudiendo decir miércoles, sábado o viernes.
Sí, bueno, sí, pues es que lo has dicho muy bien. ¿Cómo era un día cualquiera? Pues mira, un día cualquiera del Raúl era, supongo, despertarse con resaca, apurando el máximo el despertarse, porque seguro que hacía una hora que se había metido en la cama, a ducharse, salir de la ducha y oler que olías alcohol aún, porque tú estabas empapado en alcohol, con la cabeza, que te daba la sensación que la cabeza la tenías en otro sitio, arrastrándote al armario, vistiéndote, cogiendo un coche, no haber dormido, para irte a trabajar, llegar con un eco, entrar en una cocina a trabajar y ver que todo el mundo te temía porque no sabían cómo vendría el Raúl, prometiéndote y diciéndote, hoy te vas a dormir, hoy te quedas en casa, cuando plegues coges el cochecito y te vas a tu casa. Y en ese trayecto que hacía yo de Barcelona a San Pol, yo ya llamaba otra vez al camello, ya llegaba, ya cogía, ya me volvía a mi casa y ya empezaba otra vez laborar a gene de la noche de latas y latas de cerveza, latas de cerveza. Cuando se acababan las latas de cerveza, ir a buscar por cualquier lado de la casa cualquier vino de que te hubiesen regalado, que a lo mejor llevaba años ahí, malo, pero que te lo bebías, siguiendo consumiendo, y te daban las 7 de la mañana, sabías que en una hora y media te tenías que despertar, y te metías en esa cama que no dormías, y al día siguiente se volvía a repetir el día. Cada día era así en mi vida. Piensa que un adicto piensa que la enfermedad de adicción lo que quiere al final es consumir, y ahora te voy a dar un ejemplo muy muy grande. Uh-huh. Piensa que mi servicio en el restaurante había ido pues perfecto, había sido un servicio impecable. Uh-huh. Yo plegaba de ese servicio y yo me iba a celebrarlo en un bar porque hoy hemos trabajado muy bien. Imagínate que al día siguiente el servicio había sido un desastre. Pues yo me iba al bar a hundir las penas. O sea, si te fijas, en dos momentos totalmente diferentes, uno de triunfo y uno de derrota, el final es ir a un bar a beber. O sea, la enfermedad de adicción no le importa el por qué consumes, le importa que consumas.
Déjame contar, Raúl, estamos hablando con Raúl Balam. Raúl, además de ser un gran cocinero, nos ha entregado su historia en este Enganchado, un libro en el que cuenta su adicción a las drogas y su historia y las cosas por las que tuvo que pasar. Hay un momento en el que, como decía, tu hermana entra en casa, ve que todo está destrozado, llama a tus padres y entra en ese momento de la intervención, ¿no? Y os vais en coche. Yo recuerdo leer que hay un silencio en el coche que a ti te mata por dentro.
Sí, yo me acuerdo. Mi hermana piensa que mi hermana me salvó la vida. Mi hermana tuvo la valentía de irse a mis padres y a decir, a Raúl se le ha ido de las manos, se le ha escapado la vida. No tiene control de su vida porque yo estaba viviendo como un animal. Yo me estaba encerrado en casa consumiendo y no tenía ni coraje de salir a comprar tabaco y me fumaba las colillas del suelo de mi casa. Yo vivía en un vertedero. Y mi hermana un día dijo, se le ha ido de las manos. Nos vamos al médico de cabecera de mi pueblo. Mi madre, la familia, o sea, padre, madre y mi hermana, ¿no? Parecía eso la Trinidad. Nos vamos para allá. Mi madre le dice, bueno, traemos al niño, un niño de 36 años en esa época, pero para mi madre siempre ser el niño, dijo, toma droga. El médico de cabecera dijo, esto es muy jodido, lo único que podéis hacer es ingresarlo. Abrió el ordenador y dijo, mira, he oído hablar muy bien de esa clínica. Llamó. Y ya nos fuimos para ese centro. Ese silencio en ese coche, es que no se oía, solo se oía el motor. y yo solo tenía los ojos empañados por lágrimas y veía solo borroso y solo veía asfalto y verde, asfalto y verde, asfalto y verde. Y hubo un silencio muy grande. Estábamos todos, imagínate, ¿no? A unos padres enterarse en aquel momento que tienes un hijo yonki, porque se tiene que, se puede decir que era un hijo yonki. Es de ser muy duro, ¿no?
¿Cuántos palos tienes tatuados en las costillas?
Pues mira, ahora llevo 10. El mes que viene me hago el 11 ya.
¿Por qué los tienes tatuados?
Mira, me los hago porque yo el 13 de marzo, el 5 de marzo del 2013, yo volví a nacer. Yo he nacido dos veces. Nací el día del parto natural, el día que salí del vientre de mi madre, que fue el 25 de julio del 76, y el día que la vida me dio una nueva oportunidad de vivir y empezar a gozar de la vida. Y yo creo que es muy importante recordar esa fecha. Es más importante esa fecha que el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños lo vivo, que a veces este año me llamó mi madre y me dijo felicidades. Yo, ¿por qué es tu cumpleaños? Ostras, es verdad, ¿no? Y mira que nací el día de la fiesta mayor de mi pueblo, el día de Santiago, y en domingo. O sea que, pero este año se me pasó. Pero el otro es muy importante porque es el día que yo lo pasé muy mal, porque entrar en un centro para dejar las drogas y cambiar ese chip y volver a con esa carcasa que es el cuerpo, empezar a moverte de otra manera, es muy duro, lo pasas muy mal, pero vale tanto la pena que cuando cumplí los 5 años yo pedí a mi grupo de terapia si yo me podía tatuar cada año un palito y me dijeron que adelante. Y cada año me lo hago. Y es una satisfacción cuando salgo de la ducha. Yo cuando salgo de la ducha tengo delante el espejo con la pileta y todo. Y cuando me seco, cada día veo esos palos que los seco, ¿no? Y me los veo, me los toco. Y ves, al final es el triunfo de mi vida, ¿no? Que vivir con una felicidad plena, ¿no? Y tenerla, o sea, dominar mi vida, Raúl, cuando antes me dominaba la droga, ¿no?
¿Cómo siente mirarse al espejo y reconocerte a ti mismo?
Pues ahora es maravilloso. Ahora es maravilloso. Yo me acuerdo en el centro, hubo un día que yo creo que es el día que me di cuenta de lo que tenía, que me miré un día en el espejo y no reconocía quién era esa persona. Y yo me acuerdo que aquel día lo pasé muy mal y empecé a llorar y ahí cogí unos monos horrorosos porque yo sabía quién era esa persona. Yo le ponía nombre y apellidos, pero yo no sabía que le gustaba esa persona. Es que es muy jodido, mirarte en el espejo, saber que eres tú, porque llevas 36 años conviviendo contigo mismo, que has visto pues cómo te ha crecido la barba, cómo han empezado las entradas y cómo empieza tu vida, ¿no? Cómo has ido cambiando, pero que no sabes nada, nada de esa persona, ¿no? Solo que consume. Y hoy en día me veo al espejo, me reconozco, sé quién soy, sé cuáles son mis fallos, sé cuáles son mis logros y me acepto tal como soy, ¿no? Qué bueno. Y esto yo creo que es maravilloso.
Qué bueno. Oye, y Raúl, al final de las entrevistas le pido un par de cosas a mis invitados. Uh-huh. Una es que contesten a una pregunta que les deja el invitado anterior y que dejen luego una para el siguiente. Ayer estuvo aquí Manuel Agustín Reyes. Manuel es un venezolano que llegó a España hace 3 años, él es médico, pero lleva todo este tiempo, fíjate, sin poder ejercer, y ha hecho de todo, ha hecho de rider, imagínate la vida, ¿no?, para buscarse la vida. Y fíjate cómo son las cosas, y yo te lo digo, aquí tú no vas a saber a quién vamos a entrevistar mañana, pero fíjate cómo es el destino que te dejó esta pregunta.
¿Cómo te ves en unos años y si estás orgulloso de ti?
Yo estoy muy orgulloso de mí. Muchísimo. Es que a veces hasta la, yo creo que da un poco de rabia, ¿no? Me siento súper, sí, no, me siento, es que yo he dado mucha rabia lo que voy a decir ahora, pero es que yo me caigo muy bien. Y a la gente no le gusta nada decir, yo es que me caigo muy bien.
Se puede perfectamente, Raúl.
Sí. ¿Y cómo me veo dentro de unos años? Yo espero seguir viéndome feliz. O sea, y tengo una felicidad plena aceptándome todas las cosas, todo lo bueno que te trae la vida. La felicidad eterna no existe. La vida te trae, tienes que aceptar que hay triunfos, que hay derrotas, que hay tristezas, que hay logros, que te enamoras, mañana te dejan, hoy se te muere un familiar, y tienes que vivir todos estos. O sea que yo me veo dentro de unos años feliz y viviendo.
Y la tuya, ya te digo, no sabes quién viene y se la pondré tal cual.
Pues sí, mira, porque hay una cosa que me está preocupando mucho desde hace tiempo, pero hoy hay como una gran revuelta de los payeses y los ganaderos en este país. Cuando vas a una frutería, ¿compras por precio o por origen?
Raúl, ahora que hemos repasado tu historia, aunque sea brevemente, porque él está enganchado ahí de todo.
Hay plancha.
Yo entiendo, y como has dicho, que estás muy orgulloso de lo que hiciste y debes estarlo. Pero me gustaría que le hablases ahora a quien está donde tú estuviste, a quien se mira hoy, y como me has dicho tú, no se reconoce en el espejo.
Pues que pida ayuda. Que no pasa nada, de verdad, que a veces nos da mucha vergüenza, ¿no?, aceptar que tienes esto, que no puedes parar de consumir y que no tienes control de tu vida y que lo intentas, ¿no?, que intentas dejarlo por tu cuenta, ¿no?, con esa frase de hoy me voy a dormir a casa, pero que al final acababas llamando al camello y volvía otra vez la vorágine. Que pidas ayuda porque se te abraza siempre. Nunca se te va a dar la espalda cuando tú pidas ayuda para que te ayuden a dejar las drogas. Nunca. Siempre la gente te abraza porque los que te quieren están viendo que te estás hundiendo. Lo están viendo. Y están esperando esta señal que tú digas, por favor, necesito ayuda. Y ahí empezarás a vivir y tendrás esta felicidad y empezarás a vivir, que es de lo que se trata en esta vida. Vivir.
Raúl, un abrazo muy fuerte. Chao.
Muchas gracias.
Viven detrás del espejo. No puedo verles sin mí. Me ayudan cuando estoy lejos y es tarde. Tienen mordidos mis huesos. Saben curarme y seguir. Me tienen guardado un hueco delante. Cuando no tengo respuestas, cuando no sé qué decir, corriendo voy a su puerta y me dicen que sí. Me dicen.
Hola, Ana Velasco, buenos días.
Hola. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues contigo muy bien.
Y eres guapísima hoy.
Bueno, muchas gracias.
Es que te estaba viendo desde lejos y digo, no sé si lleva la cintura al aire o es cosa del vestido.
No, es como una cara. O sea, por aquí está por todo mi cuerpo una cara con los ojos, la boca y demás.
Es que tenemos que recordar que además de historiadora, eres, bueno, modista, ¿no? Pero eres historiadora de la moda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por eso vienes tan estupenda siempre.
Sí, bueno, también tú también estás muy guapo, ¿eh? De camisa, muy elegante, que esto, claro, en la radio no se sabe, pero yo sí que lo veo.
Oye, y bueno, todos los miércoles hablamos del origen de las cosas, de curiosidades que nos llaman la atención. Y la sequía, nosotros hablamos la semana pasada mucho de la sequía. Sí. Es algo que está preocupando mucho en España. ¿De qué me vas a hablar hoy?
Pues mira, de qué agua que no has de beber, déjala correr, déjala. Nos vamos a Toledo, a Segovia. Vamos a ir a Francia y todo.
Muy bien, pues eso enseguida.
Tengo respuestas cuando no tengo muy claro lo que hay que decir. Corriendo voy a su puerta y te dice. Me dice.
Hola, Tony.
Hola, estáis y sois muy guapos los dos. Los dos.
Pero porque me falta. Pues tú, a ver, tú, es que, hija mía, dime. Subes la media del resto. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, hombre, de edad, quieres decir. Los hubo, sí, ya lo has descubierto.
Oye, estamos todos estupendos porque sí. Nos vamos a Canarias.
Hombre, es que eso nos da como un halo de belleza más. Porque mañana jueves, en Herrera en COPE, viajamos a las Islas Canarias. 8 islas maravillosas que nos están esperando con su hospitalidad de siempre, su invitación a vivir experiencias, desconectar de la rutina y recobrar esa energía que el día a día tanto nos consume, o sea que lo necesitamos, con mucha naturaleza, con cultura, con buena comida y el mejor clima. Mañana en Herrera, en COPE, Islas Canarias, latitud de vida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garciacarrion.com.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre la belleza del Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Embarca desde puertos españoles o si lo prefieres, vuela desde Madrid o Barcelona. Disfruta de 8 días en todo incluido desde 659 €. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no?
Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por 1 euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, 1 de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los miércoles se pasa por este estudio mi buen amigo Nacho Abad. Discutimos y me cuenta la crónica de crímenes y sucesos, con casos que le llaman la atención y que están de actualidad. Querido Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Oye, hay un caso que, y mira que estamos de actualidad con el tema del campo, ¿existe un asesino en serie en España que mata a agricultores?
Pues te va a parecer mentira, pero sí. Todo apunta a que sí, y que está libre y que lo están buscando la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra. Te cuento.
Sí.
Este individuo al que están buscando cometió su primer crimen el 22 de noviembre de 2023. Después llegarían dos muertes más, una el 21 de diciembre y otra el 5 de enero. Pero antes, vamos a empezar, antes de que la sangre se derramase por esos campos y por esos huertos, hubo una tentativa de asesinato y hubo una persona que se salvó. Ajá. Y que vio al asesino. Ajá. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera. 14 de octubre, 8 días antes de la primera muerte, ¿vale? Uh-huh. Imagínate, 12:30 de la mañana, Luis Fernando va a su finca, en Ablitas, en Navarra. Allí este hombre tiene unos olivos que cultiva. Él tiene 56 años. Uh-huh. Según llega al sitio, hablé con una persona de su entorno y me relata lo siguiente. Él dice que fue a echar algún producto químico en los terrenos, no recuerdo cuál. Iba subido en el tractor que tiene. Cuando llegó se encontró a un ladrón. Le estaba robando aceitunas, así, por la cara. No es la primera vez y él ya está cansado de trabajar y que lleguen unos pillos y se lo lleven todo. ¿Qué hizo? Pues lo que hizo es lo que hizo, lo quería cualquiera. Se baja del tractor y se pone a gritarle al ladrón. Tío, deja de robar, este campo es mío, vete a tomar por saco. Lo alucinante es que el otro se enfada y le chilla. Eres un racista.
¿Qué dices?
Sí, sí, Alberto. El ladrón le dice que es un racista. La discusión continúa, pero, llena de tacos.
Perdón, ¿es de origen étnico diferente?
Sí, ahora te lo describo.
Vale.
La conversación llena de tacos, insultos, y entonces me cuenta este hombre. Mi amigo le dijo que iba a llamar a la policía si no se iba, vamos, lo lógico, y que dejara de robarle. No solo no le importó, sino que le importó un bledo. El ladrón se puso a insultarle con palabras gruesas. Le importaba un comino la amenaza de que llamase a los agentes. Vale. Luis Fernando, que se había bajado del tractor para, había llegado con el tractor, se había bajado para increparle con cierta distancia, de repente empieza a notar que el tipo tiene unas formas violentas y que tiene un nivel de ira brutal. Aparte le ve, mide casi 2 metros, cuerpo hercúleo, brazos como troncos, y se asusta, de piel morena, probablemente magrebí. Le dice, mira, yo me subo al tractor, y voy a soltar el producto químico. Si te intoxicas, es tu problema. Se sube al tractor, arranca el vehículo y de repente, ¡plas! Una piedra enorme estalla contra el cristal. Le revienta todo el cristal. Luego otra y otra y otra. El tipo se salva de milagro. Claro, se acongoja. Y lo que hace es apretar el acelerador. Y mientras tanto ve cómo el tipo hercúleo le grita... Ten huevos y bájate del tractor. Bájate que te arranco la cabeza. Este hombre de 56 años, insisto, se asusta. ¿Quién no se asustaría? No,
claro.
Y opta por la opción más prudente, que es apretar el acelerador desde su tractor y salir por patas del lugar. Así salva la vida. Claro, este testimonio es importantísimo para el equipo conjunto de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de los Mossos de Escuadra. ¿Y por qué hay un equipo conjunto? Pues mira, por lo siguiente... El 22 de noviembre, 8 días después de este incidente que te cuento, a las afueras de Tudela, en Navarra, en un paraje que se conoce como los Gardachales, muere Pedro Ollón, de 68 años. Por la mañana se fue de casa caminando, iba a recoger aceitunas. No se supo nada más de él y su mejor empezó a ponerse nerviosa cuando comprueba que no llega a comer. No llega a comer, las 2, las 3:30, las 4:30. Y dice, mira, me lo voy a buscarlo al olivar yo porque no entiendo qué ha pasado, a ver si le ha pasado algo. Se va ella con 2 familiares más y se lo encuentran en el suelo, muerto, con 2 agujeros en la cabeza. Yo no tengo claro si son cuchilladas, palazos o qué, pero la cuestión es que lo encuentran muerto y la Policía Nacional se hace cargo del asunto. 22 de noviembre, 21 de diciembre, es decir, la pulsión es cuando alguien dentro del ámbito criminal quiere matar. Entonces la pulsión muy excitada el día 22 de noviembre, se baja, hay un periodo de enfriamiento, es decir, ya he cometido mi crimen, ya no necesito matar, pero vuelve a subir la pulsión y un mes después, el 21 de diciembre, el asesino en serie mata a José Luis Aguado, de 80 años. Lo encuentran muerto, ¿dónde, Alberto? En el campo, donde trabajaba como agricultor. Uh-huh. Pasa lo mismo que en el caso anterior. Acude al huerto por la mañana y cuando su mujer comprueba que no regresa para comer, se preocupa. Avisa a emergencias, a la Guardia Civil, etcétera, y lo encuentran horas después muerto. La cuestión es que a este había ido al huerto en su Opel Astra rojo. Uh-huh. Y cuando llega allí la familia, que le avisan la Guardia Civil de que está muerto, le dicen, no, puede ser un accidente, estaba trabajando con la moto azada. No, no. Y le pregunta a la familia, ¿y dónde está el Opel Astra rojo? Si no está, ¿quién se lo ha llevado? Al final la autopsia determina que es un asesinato. Y el Opel Astra rojo, ¿sabes dónde aparece?
¿Dónde?
En Lleida, el 5 de enero, donde aparece también muerto Ramón Rosell. otro agricultor de 84 años.
Es que conecta los dos casos, pero vamos.
Esto es María Llamona de la Barca, eso es. Había salido a realizar tareas agrícolas con olivos y se encuentra frente al asesino que le estaba robando en el campo. Le reprendió y este otro le asesinó. Probablemente le quitó unas tijeras de podar que tenía y se las clavó. Como en el caso anterior, allí deja el Opel el Astra, pero le roba el coche a este hombre. A continuación, ¿qué hace este asesino en serie? Se monta en el coche de su última víctima, se salta un control de los Mossos de Escuadra, que no termino de entender muy bien porque no le persiguen, aunque no, ellos no tenían alerta sobre ese coche, pero no le persiguen a pesar de saltarse el control, cruza a Andorra, hay fotografías de las cámaras de seguridad de él cruzando en Andorra, y después de cruzar Andorra, se traslada a Francia. Han encontrado el coche en un área de servicio abandonado. Y yo ahora mismo me pregunto, ¿dónde está matando este hombre? ¿Entre el primero y el segundo crimen un mes? ¿Entre el segundo y el tercer crimen 15 días? La pulsión tiene que estar ahí. La gendarmería francesa está revisando los casos de agricultores muertos en teóricos accidentes en el campo. Pero es que este hombre puede haber cruzado Francia, haber ido a Alemania, puede haber ido a Bélgica, puede haber regresado a España. Este hombre es un peligro en potencia, peligrosísimo. Ya a los agricultores, si ven a alguien de estas características en el campo, huyan. Y la policía, la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra están tratando de detenerle, Alberto.
Madre mía, qué historia, Nacho.
Es que es la leche, ¿eh?
Dios
es
santo. La leche. Madre mía. Querido, hasta el miércoles que viene. Un abrazo fuerte.
Abrazo enorme.
Chao, chao.
Herrera en COPE, gracias por acompañarnos en esta espléndida mañana de miércoles. Momento ahora para viajar al pasado con Ana Velasco y su curiosidad de la historia.
Siempre muy curiosa Ana Velasco, ¿eh?
Bueno, eso espero.
El hombre es un animal curioso por naturaleza.
Eso dicen.
Oye, la semana pasada Herrera en COPE se desplazó a Cataluña a contar la emergencia por sequía, que hoy siguen viviendo más de 6 millones de personas. Pero claro, yo dándole vueltas y hablando contigo, digo, oye, me gustaría que me contases un poquito más de la historia del agua, ¿no?
El drama, porque hoy
abres el agua, bueno, en fin, hay sitios en los que ya no sale agua del grifo, pero nos hemos acostumbrado que sí, a que le des un tal y salga.
Claro,
pero ¿cómo era antes?
A ver, un drama, o sea, esto no tiene paliativos, porque tú tienes que pensar que incluso, a veces decimos como que las canalizaciones de agua, las tuberías, yo qué sé, las cañerías y demás, el agua de suministro continuo, pues es algo que dices del siglo XIX, tú ya te imaginas a la gente abriendo grifos en su casa como hoy, y de hecho incluso los sanitarios, o sea, por ejemplo, los váteres son de finales del siglo XVIII, 1770, ya había cisternas, con lo de tirar de la cadena, tirar de la cisterna, es eso.
Bueno, ¿no es Carlos III el que llega aquí a Alcantarilla todo sí. Madrid? Porque antes se tiraba todo
Sí, agua va. Es también un poco mito, ¿eh?
Es un poco mito.
Es un poco mito también. Hombre, porque la gente normalmente no tira caca por la calle. Sí que es verdad que las calles estaban muy sucias y eso. Y por eso precisamente es que realmente lo de ir al baño, abrir el grifo, ir a la cocina, es del siglo XX, o sea, de 1930, si me apuras, después de la Primera Guerra Mundial. Obviamente, ya te digo, las duchas, por ejemplo, surgen en 1810, se empieza a difundir entre las clases altas como una excentricidad, hay canalizaciones de agua súper antiguas,
La ducha en sí, ¿con presión o sin presión?
Con
presión.
Tenían una cisterna y una pequeña bombita de agua que iba elevándola y te permitía duchar. Y luego los criados, claro, porque aquí hay un ejército de criados, iban y quitaban el agua y pues el siguiente que se duchara.
Claro, porque aquí se duchaban 7.
Pues claro, claro. Pero bueno, es que la higiene también durante mucho tiempo. No quiero decir que fuese mala, porque la gente que es sucia hoy también. O sea, hoy nunca ha habido más facilidades y hay gente que no se lava.
Pero los primeros hombres y mujeres que no se duchaban y que cómo accedían al agua y cómo lo usaban también, bueno, sobre todo para la agricultura y para la casa.
Hombre, pues el agua es un recurso básico, entonces lo normal es que cuando tú haces un asentamiento, un poblamiento, pues te pongas al lado de un río, o al lado de un pozo, o al lado de un manantial.
Clásico.
O sea, claro. Y además que te pongas en un sitio alto, porque así es más fácil de defender y es más difícil que te conquisten.
Solo los egipcios, lo del agüita, lo sabían bien, ¿verdad?
Claro. Claro, o sea, todas las civilizaciones salen al lado de los ríos. ¿Qué pasa con eso? Que, claro, si tú te pones en un sitio alto para construir tu castillo y ver quién viene, pues el río queda abajo.
Ah, y hay que subir el agua,
claro. ¿Y qué se hace? Pues normalmente o pozos para excavar que haya un manantial, o normalmente lo que se hace es una cisterna que permite almacenar agua, ¿no?
Ajá.
Y, bueno, se hacen pues en roca, se pueden hacer debajo de las casas, se pueden hacer a veces arriba en los techos, y ya cisterna por contaminación del lenguaje, se llama también acualidad. cualquier recipiente, ¿no? Fíjate que las más antiguas se han encontrado precisamente para la agricultura de secano en el noreste del Líbano, en Jagua. O sea, con más de 6.000 años, ¿eh?
¿Más de 6.000 años?
Más de 6.000 años,
hombre,
claro.
Ya decía yo, me estaba hablando de cisterna y no me has hablado de los romanos. Digo yo, los romanos siempre entran.
Bueno, es que
aquí,
la cisterna estaba en todos los acueductos, pero el acueducto romano, que es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Era para distribuirla y tener un acceso continuo al agua. Porque, claro, tú en una cisterna tienes que ir a la cisterna y coger un caldero, un barreño, un cubo, lo que sea. Claro. Pero el acueducto te permite un suministro continuo.
Que, por ejemplo, el de Segovia, que es el que más tenemos ahora mismo en la cabeza. ¿Eso cómo funciona?
Bueno, pues, a ver, es que recorre 20 kilómetros para irse a la sierra a coger agua de la Fuenfría y lo que hace es que se deposita en una cisterna. Uh-huh. Luego, de la cisterna va a una torre donde se decanta y se pasa por un proceso de arena para limpiarlo, ¿no? Como para purificar el agua, claro. El problema que tenían las cisternas normalmente era que si no se cogían de manantial eran de agua de lluvia. Y no te recomiendo nada que bebas agua de lluvia, Alberto. En el siglo II pase por ahí, pero hoy
bebían,
no.
¿Bebían en el siglo II agua de lluvia?
Pues sí, porque también estaba más limpia la atmósfera entonces que hoy, ¿no? Y claro, pero lo normal era beber de manantial. Incluso los ríos ya estaban muy contaminados porque piensa que, bueno, por ejemplo, las fuentes públicas estaba prohibido lavar con jabón porque se contaminaba el agua, ¿no?
Sí.
Entonces las mujeres se tenían que ir al río a lavar. Y claro, el río estaba pues con los tintes, las pieles, las fábricas que había, los curtidores, estaba sucio, las pues, herrerías y demás, ¿no?
Oye, y antes de la fontanería moderna, ¿hubo algún invento, alguna historia que, bueno, que no sé, que hiciese más fácil tener acceso al agua?
A ver, los grifos.
Los grifos
son romanos, ¿eh? Y de hecho viene el nombre de grifo precisamente de la criatura esta mitológica.
¿Que los grifos son romanos?
Claro. Oye, los romanos tenían el acueducto, las termas, tenían muchas canalizaciones, como tú has dicho, ¿no? La cloaca máxima, todas estas cosas. Y, claro, tenían en su casa pues unas canillas, que al principio eran simplemente un tubo de cerámica puesto en la tubería de cerámica o de madera, que también las había, y de plomo, cosa que tampoco te recomiendo mucho.
O sea, tenían tuberías en los domos. En los...
Sí, 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 claro, la gente rica, porque la gente pobre nada, ¿eh?
O sea, los Batiato y compañía, ¿no?
Eso es. Y lo decoraban con gallos o con animales como alados y demás, porque el nombre en latín alude a torcido, que es lo que hace la cañería cuando tiene un grifo. Y por eso se sigue llamando grifo. Pero las máquinas más impresionantes las tuvimos en Toledo, aquí en España.
Me tenías que hablar de Toledo.
El artificio de Turriano. Turriano era un ingeniero que era de Cremona y vino con Carlos V. Y le hizo muchas cosas. Y de hecho, si has estado en Toledo, aparte de ya no hay, pero tú en Sevilla casi la llegas a ver.
¿El qué?
Porque se recreó el artificio de Turriano en la Expo de Sevilla del 92. Lo que
Ana,
pasa
ver,
es que se quitó.
Ana, nací en el 92, creo que lo
he
tuve
dicho,
complicado.
Casi la llegas a ver, casi, Alberto. Eso está en el aire y en el agua.
Pero descríbemelo.
Pues eran un sistema de torres que permitían subir el agua 100 metros desde el Tajo, limpia, hasta el Alcázar. Y Turriano consiguió, ojo, que está, antes lo subían con burros.
¿Con burros?
18.000 litros al día, Alberto.
¿Cómo que 18.000
litros? 18.000
litros,
100 metros. Pues muchísimos burros, o sea, que yo era Toledo, todo era burros, Alberto.
Joder, que un burro
hubo
que
un
podrá
drama.
Llevar 200 kilos por ahí.
No sé, o menos.
Yo o menos, ¿no? Sé. Bueno, te he puesto 200 por decir, porque en aquella época a lo mejor los explotaría mucho.
Imagínate
más
esa caterva de burros por ahí, Toledo arriba, Toledo abajo.
¿Y hubo alguna máquina más?
Pues sí, en Francia, Luis XIV dijo, oye, yo quiero hacerme aquí un palacio en Versalles y todo el mundo ha ido a los jardines y ha visto las fuentes. Y dice, qué bonito, cómo me gusta, claro. Cuando llegó Luis XIV se le ocurrió esta idea, Versalles estaba en medio de la nada, en un sitio lleno de barro,
claro. Lejos
de todo, de París, del río, del Sena, porque era un pabellón de caza al que no iba nadie.
Sí.
Y claro, cuando dijo, yo voy a hacer aquí un jardín, la gente le dijo, ¿y el agua qué?
¿Qué pasa?
Y yo voy a hacer aquí fuentes. Y le dijeron, oye, eso va a necesitar mucho más agua. Entonces, bueno, sacó un concurso y tal, y se diseñó una máquina, la máquina de Marly, que ojo, que requería 70 personas para funcionarla, ¿eh? Y
70 personas.
70 personas. Y traía más de 3.200 metros cúbicos de agua al día. Y con eso las fuentes no funcionaban. Y los jardines no iban. No, es que se necesitaba mucho agua. La máquina estuvo en funcionamiento un siglo más o menos, con arreglos continuos y mejoras continuas, pero las fuentes apenas tenían presión. O sea, que el Versalles que nosotros vemos hoy no era el Versalles.
Pero Versalles no llegaron a ducharse entonces, pues si es en 1800 y pico que me has dicho...
A ducharse no, pero a lavarse.
Sí, bueno, a lavarse sí, claro.
Pero a trozos.
El lavadito del gato, que eso se puso de moda aquí y allí en aquella época, que era un poquito en un sobaco, un poquito en otro y luego...
Pero sabes que además el rey hacía la ceremonia esta de la leve, que era todos los días se levantaba y había allí 400 personas. Y le veían vestirse, le daba uno la jofaina, el otro le acompañaba. Además, ser, por ejemplo, el ayudante del váter de Luis XIV era lo más. Era como eras el funcionario más top del momento.
Oye, me parece interesante. Por cierto, ¿tú has estado en Versalles?
No.
¿No has estado en Versalles?
¿No he estado?
No me digas.
Ya, pues a ver,
bueno, a ver,
este drama.
Yo como si fuese allí todos los días a Versalles. He estado una vez en Versalles, pero me parece espectacular. Y te dejan entrar y está muy bien puesto todo. Me gusta.
Pero a ver, me lo apunto.
Oye, la semana que viene... A ver, voy a ver en qué cae la sección de historias y curiosidades con mi Ana Velasco. Estoy abriendo el de esto. Cae el 14 de... Vamos a pasar el San Valentín juntos.
Sí. Pues si quieres llevarme a Versalles. Sé que te pilla mal para el jueves.
Oye, que
pero...
vamos a ver, que yo no tenía compañía, no esperaba compañía en San Valentín. Lo iba a pasar solo.
¿Yo también?
¿Sí?
Sí. Pues tenemos, lo pasamos aquí juntos en el estudio.
Ya tenemos plan y luego nos tomamos algo por ahí, hombre.
Perfecto.
¿Te parece bien?
Perfecto.
Ana Velasco, corazón, un besito.
Un besito.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Oiga, tercera jornada del juicio de Dani Alves, del exjugador del Fútbol Club Barcelona, que es acusado de agredir sexualmente a una joven de 23 años. Hoy testifica él, ayer lo hizo su mujer, Joana Sanz. Bueno, vamos a darle la última hora a partir de las 12.05 y después más cosas. Hasta la una. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Y es que vas mirando por la ventanilla del bus, o estás en una terracita tomando algo, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria, con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Una historia de amor jamás contada. Una estación de tren de Albacete. Ella viaja en preferente, él en clase turista, junto al baño. Triunfará el amor. ¿Conseguirá sentarse a su lado? Paco el revisor no se lo pondrá fácil. Porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el este. Sí, sí, hoy os voy a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12.